El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el equipo de producción y a la audiencia. Lo prometido es deuda. Habíamos quedado que en esta ocasión iba a referirme al proceso electoral celebrado el pasado 2 de junio, pero con especial atención a lo ocurrido con la elección de las autoridades locales. Pues bien, como todos sabemos, este domingo pasado terminó la fase administrativa del proceso electoral del presente año para entrar en la de su judicialización. Definir una elección en tribunales y no en las urnas no parece ser una ruta recomendable. Sin embargo, cuando ese es el único recurso posible, se recurre a él no por gusto, sino por necesidad. Ganar una elección no es un asunto estrictamente cuantitativo, sino esencialmente cualitativo. La legitimidad de una victoria electoral no solo depende de números, de cifras y de que las cuentas cuadren, sino de que en realidad ese triunfo parezca y sea triunfo. Para lograrlo es menester aclarar las irregularidades y los sucesos atípicos o extraños que señalaré a continuación, no sin antes mencionar que ya no estamos en 1988 para decir que un gobernante surgido de un proceso cuestionado puede legitimarse en el ejercicio del poder por sus acciones de gobierno. En los estudios sobre el sistema político mexicano, no existen registros de que un candidato a las 18 horas con un minuto saliera no solo a proclamar su triunfo, sin que ninguna autoridad electoral o gubernamental lo desmintiera o llamara a la cordura, sino que a dar la cifra de su victoria electoral. Conforme pasaban las horas, él mismo con total libertad iba ajustando su ventaja. De 20 puntos porcentuales de distancia pasó a 15, luego creo que a 10 o a 9, luego de ahí a 7 y finalmente a 6. Siendo esta última cifra muy parecida a la que la autoridad electoral hizo suya 6 días después de celebrada la jornada electoral. Es importante mencionar que nadie nunca había hecho eso o lo habían dejado hacerlo. López Portillo, quien fuera candidato único a la presidencia, dijo que si solo su mamá acudía a votar por él, con ese voto ganaba. Y tenía razón. Realizadas las elecciones, parece ser que el resultado no le gustó y le pidió a su partido sobrepasar al menos el 51% no de los votos, sino del padrón. Sin embargo, habrá que aclararlo. Como era candidato único, a ningún otro candidato afectó. Simplemente se puso votos de más y les repartió a los otros dos partidos paleros que también lo postularon. Después vendrían las elecciones de 1988, conocidas por la famosa caída del sistema, y de las que, gracias al jefe Diego, nunca conoceremos su resultado verdadero. No obstante de ser esta una de las elecciones más fraudulentas y cuestionadas, Salinas de Gortari no salió a proclamarse vencedor y decir con cuánto había ganado, entre comillas. Fue el presidente del PRI en ese entonces, Jorge de la Vega Domínguez, quien por instrucciones del presidente de la República, Miguel de la Madrid, quien a la medianoche anunció el triunfo, y cito entre comillas, rotundo, contundente, legal e inobjetable, cierro la comilla, de su candidato, sin contar con algún dato o información oficial que lo sustentara. Así entonces, en el viejo sistema priista, ni José López Portillo, ni Salinas de Gortari se dieron ese lujo, mucho menos el candidato gobernador de un estado. Asimismo, es importante señalar que nunca después de la reforma electoral de 1990, un organismo electoral había hecho lo que hizo aquí el IEPC o Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que nos regresa a las épocas de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett o a las de Ramiro Acosta Castillo en el organismo electoral de Jalisco, que muchos años estuvo ahí por la calle Reforma, pasando la avenida Munguía, hoy Enrique Díaz de León. El triste espectáculo de su PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, quedará registrado como el fracaso más importante del actual modelo de organización electoral. Si en 1988 fue la caída del sistema, ahora fue la caída del PREP. Inició 3 horas tarde y nunca pudo avanzar del 65% de contabilización, que aún lo tienen, de las actas. Es decir, el PREP se cayó con Y y se cayó con doble L. Aunado a lo anterior, existen múltiples evidencias de que el miércoles pasado, en las sesiones de cómputo de los consejos distritales y de las comisiones municipales electorales, llegaban paquetes electorales con actas llenadas y sin boletas. Otros paquetes estaban vacíos, no contenían ni acta ni boletas. Es increíble aquí que tanto quien entregaba esos paquetes como el que los recibía no se dieran cuenta que estaban vacíos porque no pesaban. Normalmente pesaban aproximadamente 3 kilos o hasta 5 kilos, pero esos paquetes no pesaban nada más que la caja de cartón. Parece esto de mentira o de riple, pero así lo fue. Pero además, en los consejos distritales electorales federales, es decir, del INE, aparecían boletas también de la elección local, especialmente de la de gobernador. Lo anterior, pues, es el fracaso contundente de nuestro sistema de organización electoral. Se pensó que con la reforma de 2014, que estableció el nombramiento de los responsables de los organismos electorales locales por parte de los consejeros del INE nacionales, se desterraría de una vez y para siempre que personas ajenas a los organismos electorales locales o los gobernadores intervinieran en su vida interna. Sin embargo, 2 aspectos importantes se descuidaron. Que los consejeros del INE, al designar a sus homólogos consejeros electorales locales de los institutos electorales de los estados, pues en ocasiones podían apartarse de la debida objetividad e imparcialidad al realizar esas designaciones, como parece ser que ocurrió con el caso de Jalisco. Y lo que es más importante, se olvidó un principio básico que dice el que paga manda, y que aplica tanto para los llamados OPLES o IEPCs como para los tribunales electorales de los estados. Se dijo y se consistió esa reforma en que a los tribunales electorales los designara el Senado y a los organismos electorales como el IEPC los designara el INE. Pero sin embargo, ambos los pagan los gobiernos de los estados. Así entonces, lo ocurrido en Jalisco viene a dar la razón a la propuesta de desaparecer esos organismos. Mientras persistan estos problemas de diseño constitucional, como el de nuestro estado, seguirán existiendo problemas similares en otros estados reproduciéndose, máxime si se sienta aquí, en Jalisco, un precedente de impunidad. No es exagerado decirlo, pero sin lugar a dudas, lo ocurrido en Jalisco vino a sentar el precedente más ominoso y negativo de la reforma electoral de 2014, que difícilmente se ve que pueda llegar a cumplir 11 años. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muchísimas gracias por su mensaje, lo esperamos el próximo martes, que tenga un excelente día, hasta luego.
Muchas gracias, saludos a todos, buen día.
Buen día.